Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Dos de la tarde, tres minutos. Antes de presentarte al invitado que tengo ahora, quiero contarle a él también y a vos una anécdota familiar que tiene que ver con él y que cada vez que lo veo aparecer en cualquier lado, me acuerdo de esta anécdota familiar. Esto habrá ocurrido, vamos a preguntarle a él, seguramente de esta anécdota específica no se va a acordar, pero sí del ambiente, más o menos cuándo fue. Esta estrella que está hoy con nosotros, en un momento de supergloria, supongo que principios de los años 70, no ponga cara, señor, hacía shows en los clubes, en los clubes de la provincia. Y en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Cerodino, en el Club Belgrano de Cerodino, se presentó una noche. Era tal el fanatismo que había levantado entre la gente, todo el mundo lo quería abrazar, lo quería besar, quería su autógrafo, quería estar con él, que tuvo que salir corriendo del escenario y del club, y el club estaba a una cuadra de la casa de una prima mía, de una tía mía. El tipo se metió en la casa de mi tía, vestido como gaucho, que era su personaje, y se metió porque era el único lugar donde podía estar que no lo siguiera la turba enardecida que estaba enamorada de él. En ese momento mi tía y mis primos le sacaron una foto. Esa foto estuvo en la puerta de la casa, en la entrada de la casa durante muchos años, ahora hace mucho que no los veo. Y entonces cada vez que entraba, mi tía decía, acá estuvo Gino Reni. Hola Gino, ¿cómo estás?
Hola Waldo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No me acuerdo exacto del
seguramente,
lugar.
Seguramente, no te
voy a decir. Pero claro, en los años 60, 70, y más cuando hice mi primer personaje cómico, que fue en La Tuerca con claro, el gaucho, ya como Polenta. Pero en todos los años 60, cuando estábamos en el Club del Clan y hacíamos muchos shows, 3, 4, los viernes 2 o 3, los sábados 4 o 5, dependía, y después 2 o 3 los domingos. Y muchísimas veces nos tocó llegar en horarios a veces que no llegábamos a cumplir.
¿Qué sean 4 shows por noche? ¿5?
Sí, en clubes que teníamos desde 3.000 a 5.000 personas por club. Así que hacé la cuenta. 5 por 5, 25. Sí, sí.
Por noche.
Son 25.000 personas.
Por noche.
Por noche. Y eran distintos lugares, en el Gran Buenos Aires, en las provincias.
Claro. Bueno, ahora, era también un peligro, ¿no? Porque tenías que andar a la noche.
Y teníamos que, bueno, era otra, también era de otra forma, sí. Pero las personas que teníamos que rajar, y además cuando el público cariñoso, viste, vos llegabas y se te iba atrasando, vos tenías un manager, un personal manager, un representante que era específico para vos, que te iba marcando, diciendo, vamos, que tenemos que llegar al otro pueblo o a la otra ciudad. Y eso era una distancia, porque no era solamente que vos llegabas, pum, y cantabas. Ibas con tu orquestita en aquel momento, que era una fisarmónica, una guitarra, un bajo y una batería. Y un micrófono que tenía cámara, no es como ahora que hay tanta parafernalia. Que yo siempre digo, por eso lo que nosotros hacíamos en los 60, 70, por eso también los Beatles y todo, sacando, viste, por algo son lo que son, los Rolling,
sí, sí.
Viste, porque eran un poquito más, un poquito menos, era la técnica que había. Y entonces tenías que rajar, los tipos que tenían que bajar, enchufar los parlantes, el baterista tenía que armar, y ahí se te iba atrasando.
¿El show lo hacías como el personaje?
No, yo lo hacía primero en la época del Clan, era Gino Reni,
por
el Club del Clan, todo, yo empecé en el 60, y después ya cuando vos dijiste el gaucho, fue mi primer personaje que fue exitoso, que lo escribió Juan Carlos Mesa, que era el tigro Giacomo Polenta, que decía, la pampa grosa, argentino, argentino hasta la muerte.
Ah, entonces primero era como cantante del Club del Clan.
Claro, pero como vos me contaste ahora, que estaba vestido de gaucho,
sí, era eso.
Yo arrancaba el show vestido normal, cantaba canciones modernas y después tenía una ropa especial, mientras mi grupo, ahora se dice banda. Hacía un tumbo, tocaba. Y cuando yo decía ya estoy, el tipo cambiaba todo lo que era rock a malambo. Y ahí salía vestido de mazorquero y ahí.
Pero antes del mazorquero, el tipo era este cantante romántico.
¡Es Iván nomás la malambeta! Malambeta cuí, malambeta la, la nueva bailata te voy a enseñar. La gamba subí, la gamba bajá, a la bicicleta más sensa el pedal. El tuquete tú, el tuquete ta, avanti Pasquale, perché te ne vai. Es siempre così, al mismo lugar. Sei bestia Pasquale, ma che cosa fai? Beh Pasquale, un'altra volta di malambeta. Malambeta qui, malambeta là, capisci Pasquale, va sempre al compás. Adesso attenzione, tranquillo nomás, e al rase del suelo vamos a scovigliar. Che sci, che sci, che sci, che sci, pian piano Pasquale, che fai? Parate, finisce, stop, vieni qua, sei un mascalzone, perché te ne vai? Pasquale, la terza e ultima volta di malambeta. Moderato, ma non troppo.
¿Cómo nació este personaje?
Este fue un personaje, cuando yo vine, yo estaba todavía toda mi época de cantante, yo estaba en México, que fui por un mes y me fueron renovando durante 3 meses como cantante. Inclusive siempre lo cuento porque uno de mis divinos o de las personas que yo admiro era Pepe Biondi. Y nosotros inauguramos lo que ahora son los estudios importantes de Televisa, ¿ah? Y vivíamos puerta por medio con Pepe, que fuimos a inaugurar.
Pero el éxito de tuyo y de él en México, ¿a qué se debió?
No, en el caso Pepe era muy famoso. Ajá. Y a mí me contrataron, y como me iba bien, me dieron un mes más.
Pero te contrataron de allá porque acá, ¿qué habías hecho?
Y había hecho lo del Club del Clan, lo que era cantante. Claro. O sea, como cantante. Claro. Entonces, bueno, Toto Maselli, que se hizo en esta radio, en este lugar que era la famosa Radio del Mundo, donde yo debuté profesionalmente acá, el 8 de abril de 1961, en el auditorio.
Un niño eras.
Un niño, tenía 17, 18 años. Y entonces Pepe, le digo, Pepe, ¿qué hago? Me pidió el Toto Maselli, que hacía acá mi pareja Rinsoberrio, no sé. Y entonces me dice, de ir a hacer la tuerca, bueno. Me dijo, anda, digo, mirá, que vos y La Tuerca son los dos programas más rating, claro, de la Argentina. Y entonces Pepe me dice, no, anda, bueno, yo estaba solo en México, ¿no? Y entonces me vine, hice mi primer año, y en el segundo año, el Toto y el Gordo Mesa, en ese momento el querido Tigre, Rimoldi Fraga, hace argentino, claro, argentino, hasta la muerte, viste, muy federal, muy mazorquero, muy rosista.
Claro.
Y entonces el Toto y Mesa escriben este gaucho que era el Tigre ya como Polenta. Y que decía,
al éxito de Rimoldi Fraga,
nosotros armamos que este era un tipo que venía vestido de mazorquero y que le iba a hinchar las bolas, por decir, al director artístico actual, ¿no? De una discográfica, que él quería grabar porque yo soy amante del folclorio y que no sé canto. Y entonces el Gordo escribía verso y entraba cada 2 minutos a hincharle, ¿no? Y de pronto siempre terminaba con un versito. Cae la tarde como un plomo sul fortino Garibaldi, arriba del mangorullo un gaucho vigilante, está con la bayoneta sacando punta al lápiz per llenar el crucigrama de la revista El Salame. Claro. Y a partir de ahí empezamos a hacer, y el tipo entraba y el tipo decía, váyase, y yo dije, no importa, caporales, como que me llamo el Tigre ya como Polenta, que este año grabo. ¿Por qué? Porque la pampa es grosa. Y de ahí nació este personaje.
Y la pampa grosa.
Malambeta.
Claro. Y la pampa grosa, que era, claro.
Sí, la pampa grosa, porque yo lo saqué, fue mi primer bocadillo, porque era, o sea, yo, fue mi primera inventiva. Siempre me gustaron, yo soy, aparte de quererlo, más allá de otros, Pepe Biondi y el Negrito Olmedo, ¿no? Por eso creo que tanto verlo, más allá de conocerlo, tengo todas esas cuestiones de los versitos, San Peperones, todas esas cosas. Y la pampa grosa era una cosa que decía mi querido y recordado papá, que él le decía a la Argentina la pampa. La pampa es rana, la pampa es grande, la pampa es grosa. Como diciendo, era grande, que la Argentina es grande.
¿Vos viniste entonces, de Calabria con él? ¿Vos viniste de Calabria con tu viejo?
Sí, ¿y? Fuimos muy chiquitos.
¿Quiénes más vinieron?
No, mi papá, mi mamá y mi hermana.
¿Toda la familia vinieron?
Y muchos otros.
Sí, señor, no lo digo, pero tu familia...
Somos todos calabreses.
Claro.
¿Vinieron? Aunque yo soy argentino y mi hermana vino muy chica. O sea, somos más argentinos que italianos.
Claro. Naciste allá, pero bueno...
Tu vida es acá. Como si yo hubiese nacido acá.
Claro. ¿A qué edad viniste?
Eran 2 años y pico. 3.
Era un nenito.
Nada. Claro. Y además porque, bueno, y mi papá siempre nos inculcó, le encantaba el folclore y todo, nos inculcó siempre el amor hacia la Argentina, diciendo que Argentina era un país maravilloso, que no iba a faltar la comida, el trabajo, no iba a haber... Bueno, si mi papá se levanta ahora el 4 de febrero, que va a ser 40 años, yo tengo una madre de casi 100 años, y bueno...
Estamos... ¿Y tu viejo qué hacía cuando vino?
Mi papá trabajaba en el mercado de abasto. Era mayorista de venta, primero de papa, cebolla, y después fue mayorista de venta de banana.
Claro, porque vivía cerca, por Córdoba, ¿no?
Yo vivía primero en Córdoba y Billing, y después en Bustamante y Córdoba.
O sea que ahí
todo éramos, cerca. Toda esa zona era de los tanos, del abasto, y todavía sigue siendo de los judíos, claro, del 11, ¿no?
Del 11.
Que todavía lo hay.
Era con una gran mezcla. Y ahora
mi mamá vive en Cabrera y Gallo, y ahí yo cuando la voy a buscar, y están todos los paisanos. Los paisanos judíos.
Los
¿no?
paisanos judíos.
No, los y también, tanos.
Y también
los tanos han desaparecido.
Y también hay coreanos y peruanos que también están en
ah, bueno,
en
sí, peruanos, en lo que después, cuando tuvo la decadencia de todo lo que fue cuando el mercado de abasto se cerró, claro. Y bueno, ahí sí entraron peruanos.
¿Y cuando eras chico entonces que ibas a jugar al mercado de abasto?
No. Fui una sola vez, teniendo menos de 15 años, a trabajar con un tío hermano de mamá, porque a papá lo operaron de una próstata, y entonces estuve un mes y pico trabajando en el mercado, claro. Me levantaba 1:30, 2 de la mañana, y ahí supe, por eso yo digo, mi papá es Dios. Bueno, ya que yo he sido pupilo, monaguillo y todo, pero para mí Dios es mi papá. Entonces, cuando lo vi, cuando yo con tan poca edad volví al mediodía, 12:30, porque después había que volver, y yo decía, ¿cómo puede ser que con esta edad yo estaba destruido? Y este hombre, que lo mandaron a laburar a los 6 años, seguía trabajando, y con úlcera, con asma, etcétera, etcétera. Bueno, ahora todas estas cosas ahora se han...
Sí, es más fácil, sí.
Más, un poco más fácil, y por eso, bueno. Y yo creo que, más allá de que yo fui a muy buenos colegios, con el gran sacrificio de mi padre y mi madre, tanto mi hermana como yo, y yo sigo diciendo que sigo admirando la Argentina del mercado de abasto, no la del shopping.
Claro.
Yo sigo queriendo esa Argentina. Después no. En la calle San Luis jugábamos al fútbol, en la calle, esas cosas, ¿no?
Y siendo tu viejo un laburante como era, ¿la parte artística dónde te viene a vos?
Yo, mi parte artística viene un poco porque papá siempre le gustaba escuchar la música. Mm. Inclusive la música leggera, como se dice, Carlo Butti, todo. Y después, bueno, le escuché, nos gustaba, qué sé yo, en esa época estaba Nicola Pavone, Alberto Castillo, con quien después tuve el honor de conocer y también a cantar, actuar en los clubes. O sea, he tenido una gran fortuna de poder después, con el tiempo, coparticipar en escenario con Troilo, con Sosa, el más grande cantante que yo conocí, más allá. Trabajé más con el polaco Goyeneche que con Sosa. Pero bueno, tuve esa fortuna y ahí me nació, qué lindo, la música, bla, bla, bla. Pero en el año 59 viene acá el gran revolucionario de la música argentina. Y paseábamos por acá, por un Lavalle que no es este, por una Corriente que no es esta. Y viene este tipo que yo no podía creer, hasta fui a Ezeiza a verlo y ahí me hice amigo y hasta le hacía como un cadete.
¿De quién estamos hablando?
De Domenico Modugno, el creador de Volare, el segundo himno de Italia.
Claro.
Entonces, tercero.
Italia
tiene un himno.
Claro.
Italia tiene un himno, que es el himno italiano. Y por supuesto tiene dos himnos en el mundo: O Sole Mio y Volare.
Y Volare.
Y cuando yo lo vi a este hombre, que yo ya lo había visto en el Festival de San Remo, cuando vi acá en el Nacional esta cosa del Volare, cómo es su expresión. Bueno, él cambió la música italiana, absolutamente. Fue el gran revolucionario de lo que todavía hoy, cada vez. Y por algo los cantantes jóvenes, es como lo mismo algunos cantantes jóvenes que hablan de Elvis Presley o de todo. Bueno, él cambió. Cuando yo lo vi, ahí me nació esa pasión. Y en los 60 dije, no, yo tengo que ser cantante. Y entonces empecé. Bueno, en esta misma radio logré por un amigo, ahora me estoy acordando, ¿viste? Uno está haciendo un poco... Acá creo, no sé, dónde estaba la dirección, no sé si sigue estando, el primer piso.
Sí.
Entonces me dieron una cita para las 2 de la tarde. Y entonces vengo a ver al director, año 60. Vengo a ver al director, creo, no sé si fue noviembre, octubre, no me acuerdo. Entonces llegué 1:30. Nosotros vivíamos, acá estaba el Carabelle, esta era una calle llena, Carabelle, el atasador, era una calle llena de italianos, que muchos de ellos que vinieron en los 50, muchos ya, algunos se quedaron y otros ya se fueron, volvieron a Italia. Y entonces me vine acá 1:30, 2:45, y me atendió a las 9:20 de la noche. Acá en el primer piso de
este lugar. Y vos sentadito ahí esperando.
Yo esperando ahí.
A mí me citaron, yo espero.
Espero, no me acuerdo ahora el nombre. Entonces cuando entro, entonces este señor agarra, me mira, digo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Le digo, bueno, mire, yo le traigo un acetato, en aquella época acetato era un disco que se grababa. Entonces,
era como un vinilo más livianito.
Sí, sí, correcto. Y no creo que duró 7-8 minutos. Nunca me dijo, siéntese. Nunca. Y entonces le digo, mire, yo canto italiano, qué sé yo, papá, pa, pa, que pipipi. Pi, pi. Y entonces me dijo, bueno, deje el acetato y véngame a ver en febrero. Y me dio salida. Me dio salida. Me fui por acá, muy triste.
Vos viniste con toda la ilusión pensando.
No, bueno, yo vine con una ilusión donde, bueno, me va a escuchar. Nada, ni me hizo sentar. Me tuvo 8 horas, 9 horas para sentado acá en el primer piso y me dio salida. Yo me fui callado, muy triste. Me acuerdo, me fui a la Carabelle a tomar un café, no tenía un peso, y yo vivía ahí en Córdoba, y me fui caminando por Pellegrini, por Córdoba, y me fui caminando para mi casa. Y en febrero vine, y ahí me dio la oportunidad, de vuelta, y ahí me dijo, bueno, usted va a debutar los sábados al mediodía. No te acuerdo que este era el R1, Radio del Mundo de Buenos Radio Aires, y su cadena azul y blanca, claro. Todo. Bueno, va a debutar a las 13:05 los sábados hasta las 13:30 con la orquesta de Ferruccio Marsan acá en el
auditorio Garrido.
En el auditorio. Y le voy a dar un programa por 2 meses, no me acuerdo si fueron 2 meses o 3 en este momento. Y me hizo un contrato que se va a llamar, calculá que nunca más tuve un programa, entonces, me dice, se va a llamar Canta Italia con la voz de Gino Reni. Y entonces iba a los sábados.
¿Tu debut fue así, con un programa con tu nombre en el
programa? Sí, Canta Italia con la voz de Gino Reni. 8 de abril, cumpleaños de mi papá. Mi papá cumple años el 8 de abril.
Qué lindo regalo.
8 de abril de mi, bueno, impresionante. El 8 de abril me marcaron varias cosas, inclusive el debut de Mesa de Noticias, que fue un 8 de abril. Del 83. Entonces, mi primer programa de televisión fue un 8 de abril en Canal 9 con Pipo Mancera. Ese fue mi primer programa de televisión.
Mirá, ya, qué relación canta con el 8 de abril que tenés.
Sí, sí, sí. Era todo, se daba la fortuna que sean el día del cumpleaños de mi papá.
¿Y cómo era el programa ese de media hora que cantabas?
Nada. ¿Y sabés quién escribía las glosas? Había un locutor, era una orquesta como de 10 personas, viste, yo llevaba las canciones. Había, bueno, decía esta canción, Ferruccio Marsan, que fue el papá de Marito, sí, y todo lo demás, hacía los, ¿cómo arreglos? Se llama, los arreglos, una orquesta con violín, con todo, ¿eh? Era una
orquesta de la radio, claro,
la orquesta de la radio, como había la orquesta de la radio, como había en Canal 9, en claro, 13, claro. En todos los canales había una orquesta fija. Y entonces agarra, bueno, punto. Entonces había un locutor que decía, bueno, ahora vamos acá. Hacía una glosa que estaba escrita, viste, hablando un poco de cada canción, de cada tema que yo iba a cantar. Muchos años después, cuando yo hice mi primera temporada en Mar del Plata, sentado ante un monstruo, junto con Arturo Puig, uno de mis mejores amigos, Me siento con este monstruo y me dice, ¿vos sabés quién te escribía las glosas? Y me empezó a contar unas cosas. Y digo, ¿cómo? Estamos hablando de una persona muy importante.
A ver.
Entonces me dice, yo te las escribía. ¿Y sabés quién era esa persona? Alberto Migre, que hacía las cosas acá. Él escribía las glosas de cada canción, eran 4, 5 temas.
Claro, y él hacía eso.
Él hacía las glosas, ahora va a hablar, Volare, ¿de qué habla Volare? Habla de esto, del otro, bueno, él buscaba de qué era cada canción, por eso en todas sus novelas, Alberto, siempre manejó la parte musical.
La musical, sabía de qué se trataba. Andás a ver qué habrá escrito para esta canción.
Oh, lacrima sul viso. Ho capito molte cose dopo tanti tanti mesi, ora so cosa sono per te.
¿Este sos vos cantando cuándo?
Esto es cantando en el año 63-64. Yo hice el Club del Clan, dos Club del Clan, 63-64. Y entonces...
¿Te llamaron porque te escuchaban en la radio?
No, porque yo ya estaba con Coire en Canal 13. Y además me iba muy bien. Y entonces cuando se estaba por separar el Club del Clan... Ricardo Mejía, de acá nació, de este mismo lugar, nació la cantina de la Guardia Nueva, que después se transformó en el Club del Clan. Que estaba, había un montón. Y entonces me llamó Ricardo Mejía y me dijo, yo quiero que usted, yo fui el único que no cantó en castellano en el Club del Clan. Me dice, yo quiero que usted sea como un chelentano en el Club del Clan. Y como esta canción la cantaba Bobby Solo y salió segunda en Sanremo, cuando él empezó a hacer, ya en el 64, yo trabajé con los chicos un mes y pico. Yo, Simonet, Fernando de Soria y Horacio Molina, que ya había estado. Después seguimos en la segunda parte del Clan. Y me hizo, este fue el primer tema que yo grabé. De Una lágrima, un sorriso, que la cantaba Bobby Solo.
Una lágrima, un sorriso. Manzelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me, ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio.
Era una locura la época del Club del Clan, ¿no?
Sí. Bueno, lo que te contábamos al principio cuando hablabas de los clubes. Además, escuchar este tema me emociona. Porque, bueno, discográficamente fue mi puntapié inicial. Y Mejía, Ricardo, Don Ricardo, como le decíamos, tal es que el día que me tenía un... Él siempre tenía un blog, ¿no? Que lo tenía al revés. ¿Viste que en la parte de acá, él la tenía acá y hacía trrr, trrr, y escribía Gino Reni. Y me dijo, no, el nombre no se lo voy a cambiar. Él es el que le puso Palito.
Palito.
Entonces, yo lo conocí acá, al negro, porque estaba con la cantina de Guardia Nueva, y cuando yo empezó mi buena estrella, aparte de estar acá, que fue en el viejo Tabarís, el primero de enero del 63, a raíz de eso fui a Canal 13, después al Club del Clan. El negro venía a verme en los palcos de lo que era el Tabarís. Y bueno, nos fuimos armando. Nosotros somos una camada de los 60, cada uno con lo suyo. Y bueno, estamos, qué sé yo. Todos los que fuimos cantantes, yo me considero cantante. Yo me considero cantante y actor cómico. Ah. Y, sí, porque yo debuté en un programa cómico, como actor cómico, al lado de grandes cómicos, y aprendí de los cómicos.
Después hiciste otras cosas no cómicas.
No, por supuesto, pero yo me considero cómico. Yo me considero actor cómico, no comediante, cómico. Aprendí de todos ellos, de la amistad que tuve, de lo que aprendí al lado de ellos. Yo nunca estudié teatro, nunca soñé ser actor, nada. Después, por intuición, o como decía Toto, Mesa, Basurdi, Aycochea, decía, vos tenés una cosa, una impronta. Como decía Marcello, el actor nace, no se hace. Después podés aprender. Pero, bueno, hay grandes, grandes actores. Tenés a Solá mismo, a Miguel Ángel. Que, viste, son cosas, vos lo agarrás y lo interpretás. Por eso cuando yo fui a actuar en mi primera tira, que fue Nino, que ya estaba haciendo la tuerca, yo, que era el hermano de Nino, yo me ponía como un hermano inmigrante que venía de Italia, que el hermano lo traía. Esa fue la historia, que está como olvidada, la más grande novela y la primer novela argentina.
Súper éxito en toda Latinoamérica todo en Estados Unidos. Sí.
Bueno, nosotros con Arturo Puig, bueno, Enzo no está más, María Aurelia Bisutti ya no está más, debutar en New York con barreras de todo, están todas las revistas, gente, no podían creer lo que nosotros hacíamos. Hacíamos dos funciones por día en el Bronx, donde era 3.500 localidades, y llenábamos las dos funciones. O sea, íbamos también a Queens y a Brooklyn, y nosotros decíamos, éramos chicos, éramos claro, como actores de Hollywood. Entonces estábamos como no podíamos creer.
Era Disneylandia, ¿no?
No, claro.
Estamos hablando con Gino Reni, estamos recordando las primeras épocas, aquellas épocas de cantante italiano.
También grabé en castellano.
También grabaste en castellano, pero estamos todavía en esa época, todavía ni llegamos ni de cerca a super mitos de la televisión argentina como Sábados Circulares o como ya más cerca en el tiempo Mesa de Noticias. Hizo de todo este tipo. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Chico.
Te dan cora los dos. No mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi.
Dulces y amargos.
Dos de la tarde, 32 minutos, estamos hablando con Gino Reni, que, hizo el super éxito de Nino, ¿año?
En el año 71-72, y debutamos en Nueva York en el año 72, si no me acuerdo. Ahí conocí Nueva York y Estados Unidos, aparte asombrados, porque otra cosa que se olvida, porque la Argentina tiene mala memoria, uh-huh, en general, uh-huh, los argentinos. Más allá que fue la primera novela, nosotros fuimos, y eso es un orgullo para nosotros, para todos los grandes actores que lamentablemente, entre María Rosa Gallo, Montón en Soviena, todos que ya no están, Roberto Escalada, Tito Alonso. Nosotros fuimos la primera novela de habla hispana, en lengua española, que pasó un canal norteamericano, que sigue siendo en los canales abiertos, de los más poderosos, que es la CBS, la CBS.
En la CBS, nosotros no pasaban la novela en castellano.
Exacto, esto es lo que te quería contar.
O sea, los Yankees compraban una novela argentina y la pasaban en horario.
Fue la primera vez que compró la CBS una novela en habla hispana. Nosotros hablábamos neutro. Vos. Entonces no compró una novela ni venezolana, mexicana, nicaragüense. No, compró una novela argentina que fue Nino. Y lo pasaban a la 1 p.m., a las 13 del mediodía, para decirlo acá, y rompió todo. Por eso es cuando fuimos a Nueva York y nos hizo toda una conferencia de prensa que no lo podíamos creer en la central de la CBS en Nueva York.
Claro, salías en la televisión Yankee, claro.
Estábamos en la televisión Yankee. Fuimos la primera novela hispana en un canal norteamericano. Ya estaba Univision, pero esto nosotros fuimos la primera.
Ah, yo pensé que era una cadena hispana que lo estaba pasando.
No. Ah. Nosotros fuimos los primeros que fuimos. Y cuando nos preguntaban los periodistas que nos hablaban, algunos en español, no hablaban tanto español como ahora, algunos como yo era Tano, te hablaban en Tano, en Nueva York hay muchos Tano, sí, sí, hijos de Tano, y también nos decían y nos hacían una conferencia de prensa lleno de periodistas norteamericanos, y nosotros nos mirábamos, calculá, Enzo Rosarino, viste, muy pro Rosarino, entonces nos mirábamos diciendo, ¿dónde estamos? Éramos, viste, estrellas de Hollywood.
Y ustedes cuando se presentaban así en Latinoamérica, digo,
sí, después fuimos a varios lados. Sí.
¿Qué hacían? ¿Una cosa sobre Nino o hacían otra cosa?
No. En algunos casos se hizo una especie de music hall, en algunos casos, como en Nueva York, una comedia francesa, donde nos reíamos porque, digamos, uno se llama Juan Perico de Andrés y la gente decía, ¡Teo Víctor! Y nos llamaban
por el nombre del personaje
de la novela.
Y después, o sea, eran los actores de Nino haciendo una comedia que no tenía nada que ver.
Claro, pero los tipos cuando iban, yo les decía, ¡Osvaldo! ¡No! ¡Es Nino! Entonces nosotros nos reíamos.
Otra cosa que hiciste que me llamó mucho la
además,
atención.
Además también tuve la suerte, a Nino, que lo quiero recordar, tuve la fortuna de ser invitado al Festival de Viña de Mar.
Claro, cantante.
Que en ese momento tuve la fortuna de romper todo gracias a Nino, incluyendo a un querido amigo como Julio Iglesias, que ya era famoso. Pero cuando yo salía por Nino, yo fui a una participación y una de las grandes fue un momento muy difícil de Chile, que fue en febrero del año 73.
Ah, claro.
Y entonces estaban los que estaban a favor de Allende y los que no. Entonces tenías camarín, estaban los Quilapayú y todo. Y bueno, entonces me preguntaban y era lo mejor no tratar de hablar porque la cosa era muy complicada.
Vos pero
uno
afuera,
hablaba, pero... no, uno hablaba personalmente, pero no hablaba públicamente, poco claro. Públicamente. Y la una de las más grandes satisfacciones, aparte de los Quilapayú y de un montón de personas, tanto de un lado del otro, fue el día que vino la mujer de Allende a traerme los saludos, y yo lo cuento siempre, de Chicho, ¿no? Los saludos, me dice, Chicho le manda saludos a usted y a todo el elenco de Nino, porque el único momento que él trata de hacer un paréntesis dentro de todos los problemas que hay, calculá.
Sí, Salvador Allende.
Recordate, Salvador Allende, año
73, claro.
Que después en marzo ganó las elecciones el 11 de marzo y después lo voltearon el 11 de septiembre.
Lo voltearon y lo matan, digamos.
Bueno, sí. Entonces me dijo, manden un gran abrazo, que es el único momento donde él, porque era una historia muy familiar, Nino. Me dice, es el único momento que él, donde puede, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, iba a las 8 de la noche en México, en Chile, y él se sentaba a ver la novela. Y esta era su mujer. Y a mí me llenó de emoción.
No es para menos. Ahora, hiciste una cosa que ya no existe más, que son las fotonovelas.
Sí.
¿Cómo van a hacer fotonovelas? ¿Qué para Rita? Anaí.
Anaí, sí. Rolo Puente, la mamá de Rolo Puente era la dueña de Anaí. Pero eran varias, ¿no? Varias revistas. Bueno, en Europa todavía siguen estando las fotonovelas, en Asia.
Pero era muy gracioso porque tenías que poner cara.
Y claro, te van diciendo, bueno, vos vas a ser el personaje de Pirulín. Bueno, pero te cuentan la historia.
Sí.
Entonces, vos tenés los fotógrafos, el lugar, la ambientación, y te van diciendo, el diálogo es, ¿cómo me estás diciendo eso? Entonces, vos tenés que poner cara de cómo me están diciendo eso, Y entonces el otro dice, sí, esto es lo que te quiero decir. ¿Viste? Y te van sacando fotos. Eso es fotonovela.
Tenés que
dramatizar lo que te van contando, claro. No es que lo estás leyendo, te lo
pero,
van contando.
Sí, claro, imagino. Pero, ¿y llevaba mucho tiempo hacer una fotonovela?
Sí, no era fácil. Nosotros hicimos con Jorge Martínez, con Grecia Colmenares para Europa, con Andrea del Boca, hice fotonovelas también, pero para Europa y para acá. Claro. Pero mucho se vendía mucho a Europa, porque Grecia ha sido es una estrella europea, etcétera, ¿no?
Voy a hacer escuchar esto a ver qué me decís.
Directores, jefes y empleados.
Y un Trompify y un Carlito Chaplin apurado. Es algo mágico y simpático, sin mucho cognición.
Es como una canción, una tiene explicación.
Esa dulce mentira que hace que la vida
más ni menos que Mesa de Noticias.
Maravilloso. Y emociona. Cuando uno ya se pone grande y va viendo lo que la fortuna me dio a lo largo de todos estos años, de los programas, de los compañeros. Y bueno, Mesa de Noticias ha sido un gran revolucionario de la televisión argentina. Nosotros fuimos por un año, ir todos los días por ATC a las 8 de la noche, y así después hacer varios años más. Hicimos, en mi caso, el de Gianni y el de Paquito, hicimos 4 años ¿Qué? En Canal 7, y después, bueno, hicieron 6 meses más en Canal 13, Mesa Noticias. Entonces, claro, te emociona. Es como sacando los 2-3 meses del verano, después vivías todo el momento ahí. Gustavo Yankelevich, que era nuestro productor, y mi querido amigo, que de pronto te llamaba porque el gordo mandaba con una moto y te decía, bueno, a Paquito de Rosa y a mí nos jodían siempre, porque teníamos que salir a hacer exteriores. Gianni no, Gianni decía, no, yo hago piso. Entonces Gianni venía a la 1, 12:30 a toda la parte del piso. Y entonces a nosotros nos llamaban y decían, bueno, venite para el canal, yo vivo todavía cerca del canal, y entonces tenías que ir y tenías que salir a hacer los exteriores, de lo que el gordo escribía levantándose a las 4 de la mañana.
Una locura.
¿Sabes? Una locura. Y después el gordo llegaba, porque él hacía radio, llegaba después del mediodía y se ponía a escribir el resto. Y entonces nosotros íbamos grabando, porque el programa salía a las 8:30 de la noche, a las 8 de la noche.
¿Se escribía el mismo día?
Sí, sí. Se escribía el mismo día. Y hubo veces que salíamos al aire y todavía no estaba... Lo mismo nos pasó con La Tuerca, que el gordo Maselli nos escribía cuando ya el programa estaba en el aire. Y nosotros íbamos grabando.
¡Qué adrenalina!
Y bueno, no te olvides que los autores de La Tuerca eran Maselli, Mesa, Basurto y Garaycochea. Y el autor de Mesa de Noticias era Mesa. Viste, con Faruk, que lo ayudaba. Entonces teníamos...
Mesa, al mismo tiempo de hacer Mesa de Noticias, hacía su programa de radio a la mañana en Belgrano, creo,
En Mitre,
donde tenía sketch también, que también escribía todos los días, claro, que eran sobre cosas de actualidad.
Él se agarraba y se escribía. Tendría una idea, se levantaba, escribía lo que podían ser los exteriores dentro de la historia que iba a contar de Mesa de Noticias, y se lo mandaba a las 7:00 de la mañana a ATC, a Gustavo. Y Gustavo, cuando lo agarraba, a ver a quién le tocaba, te llamaba por teléfono, 7:30, 8, para decir, bueno, a las 9 tenés que estar acá, 8:30, 9, viste, en ATC, sí, sí. Y salías a las 9 a hacer los exteriores. Y después volvías a las 12:00, parabas un rato. Nosotros compartíamos camarín. El primer año lo compartimos con Fernando Bravo, Gianni Lunadei, Paco de Rosa y yo. Después, como en el segundo año Fernando no estaba, siempre compartimos el camarín Lunadei, Paquito de Rosa y yo. Enfrente nuestro estaba el camarín de Mesa. Y ahí Mesa se sellaba, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Se sentaba y se ponía a escribir.
Escribía en el mismo camarín.
El camarín iba escribiendo lo que íbamos a tener que hacer al rato.
Un monstruo.
Monstruo total. Monstruo total. Y nosotros teníamos nuestras improntas, nuestra manera, nuestras libertades. Claro. Y teníamos un equipo... Empezando más allá del gordo, de todo, bueno, empezando por Gustavo Yankelevich, el Coquito Acosta, que era nuestro director, que era el primer público que teníamos, nuestros cámaras, nuestros técnicos, que éramos impresionantes.
Increíble, ¿no?
Increíble, la verdad.
Y aparte, lo que habrá sido la adrenalina de saber que no tenías ni idea qué ibas a hacer ese día, ¿no?
No, porque a la mañana sabías cuando te tocaba el exterior que por ahí se iba a contar una historia para acá o para allá, pero vos no sabías si te tocaba a vos o al otro, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Viste, tenés que... vas viendo. Además, esto es lo que te da, por eso yo digo que... Bueno, no quiero ser... quiero tratar de... Cuando todos te hablan de escuelas, de teatro, de qué... Me acuerdo un día con Lupi, otra vez con Halcón, y otra vez, bueno, por supuesto, con Gianni Lunadei, que ha sido un monstruo. Que te dicen, bueno, las escuelas, bueno, qué sé yo. La escuela te lo da, primero, lo que vos tenés innato, como decía Mastroianni, como decía mismo Fellini, ¿no? Y segundo, te lo da la vivencia, el laburo. Viste, cuando vos te ponen un papel ahí adelante...
Tenés que hacerlo.
Tenés que salir. Viste, no tenés ensayo 10 días, 15 días. No, hermano, tomá, andá... Ya más o menos los primeros programas vas ubicando el personaje, pero después ya sabés quién sos como personaje. Entonces ahí tenés que empezar, y ahí viene la impronta, viene la forma de poder llevar. Por eso Mesa ha sido siempre un tipo maravilloso, siempre nos dio la libertad. De ahí me salieron a mí todas estas cosas, San Peperone, Asesino, viste, Foderone de la Salsicha. Todas esas cosas no las escribía Mesa, no, era un vuelo. Foderone me lo puso Lunadei a mí. O sea que eran todas esas cosas que eso te lo da también. Por eso digo, viste, cuando yo veo algunos compañeros, viste, que agarran, que estudian. Yo soy un tipo que no me gusta ensayar, vamos a empezar por ahí. Viste, cuando voy al teatro, por supuesto, estudio, todo. Pero yo te, en teatro, como también en televisión, yo te voy a rendir mucho cuando se prende la luz colorada o cuando se abre el telón. Yo cuando hice La Nonna, con Pepe Soriano, Guito Arana, yo ensayaba. Y todos tenían un poco de miedo. Mm. Y Carlitos Rottenberg, esa noche me dijo, yo estaba seguro. Cuando se abrió el telón, yo salí con todo. Y en el ensayo antes, yo, está bien, yo lo decía todo. Pero es que como cuando yo veo ya y la gente, viste, para mí la luz colorada de la televisión, yo soy un alma televisiva, un animal televisivo. Yo sé que yo no tengo miedo. Yo ya lo perdí todo eso. Puedo tener un poco de ansiedad, nerviosismo, pero yo sé que detrás de esa luz hay millones. Entonces yo me trato primero de divertir. Segundo, de que si tengo que actuar dramáticamente, como en muchas otras novelas, tratar de hacerlo lo mejor que pueda, sintiendo al personaje como si fuese yo. Así yo pongo, como cuando dice Perla Negra, que era un malo, y María Aurelia Bisutti, que hacía la otra más, perdón, María Rosa Gallo, y éramos los dos malos. Y entonces, hasta cuando me pegaba el cachetazo, y era como que me lo pegaba a mí. Y yo actuaba dentro de lo que me tenía que tocar, como maldad, y también como reacción a eso.
Ahora, en esta simple
no puedo dar
charla
clase de teatro, soy muy malo para eso.
Quizás sí. En esta simple charla de que estamos teniendo de unos pocos minutos, tiraste una serie de nombres con los que trabajaste y con los que te hiciste amigo, con los que compartiste horas, digo que son de lo más importante que ha tenido la cultura de la actuación y de la música del siglo XX en Argentina. Digo, nombrás desde Halcón a Sandro, digo, de Palito Ortega a Mesa, Yankelevich, todos los grandes nombres.
Bueno, después también tuve la fortuna de trabajar con Pepe, con Marrone, con Biondi, con Biondi solo en México, con el negro Olmedito en una película y algunos es que, pero estamos hablando, tuve la fortuna, sí, la verdad que he sido afortunado de conocerlos y en muchos casos de trabajar con ellos y aprender, ¿no?
¿Quién es de todos ellos? Con que evidentemente te llevaste bien con casi todos, con todos. ¿Con quién tuviste más feeling, más?
¿En qué sentido? Yo con todos tuve buen feeling. Yo con mis compañeros, tanto como cantante, como inclusive con Sandro, que era todavía Sandro y Lo de Fuego, Roberto Querido, con todos los, cuando mis cantantes, y todavía hoy, Chico Navarro, todos ellos con los que tengo un amor, Lalo Franzen, el Negro Palito, por supuesto. Y después con todo, con Enzo Viena, que lo voy a recordar por siempre, con Tito Alonso, qué sé yo, con Roberto Escalada, con María Aurelia Bisutti, con Gilda Lussec, qué sé yo, con Gianni Lunadei. Gianni Lunadei, conmigo esos 4 años, nos mirábamos y nosotros nos íbamos del libro, qué sé yo, con todos, viste, yo con Franchella cuando hice Brigada, no sé, son tantos compañeros queridos a los que, por suerte, he tenido la fortuna. Bueno, Arturo Puig, con quien trabajé, es uno de mis mejores amigos. Con Arnaldo André, hicimos, nosotros con Arnaldo André somos de los pocos que hemos tenido la fortuna, por Amándote uno y dos, de hacer una gira de costa a costa por los Estados Unidos. E inclusive cuando hicimos, iba a las 8 de la noche en los Estados Unidos, como Así fue Nina, ah, yo creo que hubo 3 novelas argentinas, más allá de los cables, que han sido muy exitosas y de las cuales tuve el honor de participar. Que una fue Nino, la otra fue Amándote, y la última, que creo que iba a las 7 y pico en Telemundo, fue Muñeca Brava. Claro. Hoy todavía, Natalia, que me manden cosas con Natalia también, una compañera divina, Facundo Arana, un chico que vino a hacer un bolo en Perla Negra, terminó siendo el protagonista de Muñeca Brava. Ahora, yo tengo muy buena...
¿Sentís que se respeta ese enorme currículum que tenés?
No lo sé, yo no puedo opinar. Yo lo que sé es que yo aprendí a respetar a todos. A los más grandes, desde Luis Arata, de Sandrini, a quien conocí, Ángel Magaña. Yo vengo de una cultura muy distinta a la que hoy por ahí hay. Creo que algunos chicos respetan y otros es como que están en otra cosa. Lo noto dentro de algunas cosas que veo y son todas estas cosas que no me gustan. No me gustan de la Argentina de hoy. Montones de cosas que no me gustan. Y dentro de mi trabajo, que tampoco tengo trabajo, porque no hay trabajo, que estamos muy mal de trabajo, no hay ficción. No, por suerte, los compañeros cantantes tienen la fortuna de hacer shows, etcétera, pero no hay ficción, hay teatro, que también hay que lograr de que la gente entre, porque la gente cree que nosotros tenemos sueldos, los que trabajamos en teatro, sí. No todos tienen sueldos.
Trabajás y cobrás y va gente. Y en estos cambios culturales de los últimos tiempos, bueno, hace poco, tengo que decir, hubo una denuncia, digamos, tuviste...
No me metas en cosas que no me interesa hablar.
Ok.
No me interesa hablar estupideces porque creo que hay cosas mucho más importantes para hablar que ciertas cosas que son más importantes en la República Argentina, como la falta de trabajo, la inseguridad, etcétera, que cuestiones mediáticas que no tienen nada que ver. Yo no voy a opinar, no solo de algo particular, tampoco quiero opinar de ciertas situaciones que se han hecho públicas generalmente, porque conozco muy bien, tengo 75 años, conozco la calle, patí esta calle, conozco muy bien todo. A mí nadie me va a venir a decir, ni el jefe de policía, montones de cosas. Yo le puedo dar lecciones también. A un juez le puedo dar lecciones. Al juez de la Corte Suprema le puedo dar lecciones. Le puedo dar lecciones. La calle te da lecciones. La vida te da lecciones. Por eso, cuando uno ha vivido, ha tenido calle y ha conocido todas las bandas, sabe perfectamente bien cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y en eso espero que la gente también se dé cuenta cómo tiene que realmente ver las cosas como son. Porque ahora hay veces que es muy fácil mediáticamente salir a decir cosas. En todos los órdenes, ¿eh? Nada más que ahora hay un tema que está un poquito más popular que en poco tiempo va a quedar. Pero yo no escucho hablar de la inseguridad de la misma manera que se habla de otras cosas, de la falta de trabajo, de la inflación, de tantas cosas que nos preocupan a los argentinos. De ver una Argentina, lamentablemente, en decadencia. Yo creo que viví una gran Argentina, y hoy yo la noto decadente a Argentina. Camino por esta calle, donde yo hice todo lo que vos, todo esto que vos hablaste, yo lo viví acá. Por eso te digo, estas calles, acá, saliendo, acá, a la puerta de esta radio, que hoy se llama Nacional, yo te puedo dar mil vivencias de la calle Corriente, de Corrientes y Montevideo, de Pepito, de todo. Todas esas cosas a mí me han dado mucha vivencia. Lo demás, lo mediático y lo ver la Argentina... Mi papá, te lo acabo de repetir hace un rato largo, decía, Argentina nunca va a tener problemas, porque es un país rico, es un país donde nunca tiene de todas las comidas, los cuatro climas, nunca le va a faltar comida, acá va a haber siempre trabajo. Fíjate ahora, si querés, hablemos de esto, que es mucho más importante que hablar de otras cosas. Cada uno que se ponga después, ¿cómo se dice?
El saco que le corresponde.
Claro, el sapo, el sayo, ¿cómo es? O sea, cada uno se tiene que poner su propio sayo. Yo sé muy bien quién soy y la gente que está al lado mío sabe quién soy. Y todos los que me conocen a lo largo de los años y de la vida saben perfectamente bien quién soy. Tengo errores, tendré algunas virtudes, no soy un tipo con los años... No soy un tipo fácil, soy un tipo de un carácter muy fuerte.
¿Sí?
Sí, sí, muy fuerte.
¿Qué te
soy enojaste? Calabrés, sí, me enojo muy fácil. Y lamentablemente muchas veces me enojo más de lo que yo querría. Mi madre con su edad me frena, me trata de frenar.
¿Tu vieja tiene casi 100 años?
Sí.
¿Y todavía te frena?
Sí, sí, me frena, por supuesto. No vive conmigo, pero sabe cómo soy. Me parió, entonces... Me conoce y sabe que yo hay cosas que no banco. Hoy casualmente hablando para conseguir una cosa me puse mal, viste, a una persona para hacer un trámite que no fue, pum, y me pongo mal. Y saben quién soy, la persona que está del otro lado. Y entonces, viste, claro, son chicos, gente que no, gente chica que los ponen, viste, en todos estos call centers, no sos un call center, pero sí. ¿Viste? Y estamos hablando de empresas importantes, no estamos hablando de qué sé yo, del kiosco de la esquina. Y entonces a mí estas cosas me ponen muy mal. Y además cuando vos tuviste también la fortuna de conocer, dar vuelta al mundo, de conocer, de ver otros países, de vivir en otros países, tiempo, alguna vez un poco más, un poco menos, haber trabajado en toda América Latina, inclusive ahora, con todo lo que nos pasa, lamentablemente hace mucho yo no voy a Chile, más allá que tengo amigas, están produciendo más novelas, más programas de televisión en Chile que en Argentina, para mí es una puñalada también, pero no por los chilenos, sino sí, por el trabajo. Por el trabajo acá. Ver Uruguay, que dentro de los problemas, qué sé yo, a mí me encanta Uruguay, y los veo que son distintos, por eso ellos se enojan cuando vos le decís que son, ¿cómo decís?, una provincia argentina. Sí. Y tienen razón, mi peluquero es uruguayo, viene 8 días al mes acá a cortar el pelo, y se vuelve. Entonces hablamos, ¿viste? O sea, y a mí me da mucha tristeza ver cosas. Por eso también soy un tipo que no tengo... Tengo poca paciencia. Y eso también me enoja a mí mismo, ¿eh? Porque después que se me pasa...
Es un calentón que en el momento te enojas y después aflojas.
Yo soy un tipo que... Yo no le tengo miedo ni a Dios ni a nadie. Más claro, échale agua. Entonces...
¿Y te fue un problema ser tan calentón en el mundo, en este medio?
No. No, porque a veces hemos tenido discusiones, como puede haber en cualquier trabajo, pero no, nunca más allá. Yo soy más calentón ahora que cuando era más joven.
¿Ah, sí?
Siempre fui muy calentón.
¿Te pusiste un viejo calentón?
No. Lo que pasa es que yo miro mucho, como decía San Martín, si vos no sabés de dónde venís, no sabés para dónde vas. Entonces, yo en aquel momento, estamos hablando de otro mundo, de otra Argentina, otra etcétera, bueno, tenías discusiones. Ahora también, viste, decir, ¿por qué pasa esto cuando antes no?
Ah, pues ya sabés de dónde venís.
Porque sabés de dónde venís. Porque ya viviste también en otras cosas. Porque vos ya viste una calle Maipú maravillosa, llena de negocios, una calle florida, una Lavalle, una... Vos sabés, vos viviste Jaros, Gatti Chávez, vos viviste otra, una Argentina, que cuando vos vas a otros países, vamos a hablar de Europa, no te voy a hablar de Estados Unidos... Cuando vos vas al Trastevere, uno de los barrios más antiguos de Europa, que sería como el San Telmo, pero mucho más viejo, y vos ves cómo puede ser que estos tipos mantengan esto y lo transformen y lo han hecho un centro turístico. Entonces vos ves eso. Vos ves París. Bueno, está bien, viste, también. Ahora, acá no están los chalecos amarillos, ¿eh? En Uruguay, puede haber chalecos amarillos en cualquier momento. Cuando quisieron estatizar la ANCAP, o quiso yo, no salieron a la calle.
Gino, o sea, te agradezco mucho que hayas pasado esta hora con nosotros.
Muchas gracias a vos. Espero que a la gente que nos escucha la haya pasado bien.
Seguramente la ha pasado bien, porque además, seguramente sos, no sé si con la presencia como en la foto en la casa de mi tía, pero sos una presencia habitual en la vida de todos, con una carrera de tantos años y tantos años por delante.
Yo también agradezco. También quiero agradecer a la gente que siempre me acompañó, porque yo soy quien soy gracias a la gente. Espero que a alguno no le haya molestado lo que yo digo, pero yo sigo esperando un renacimiento argentino.
Es un calabrés calentón que va a ser.
No, calentón, sino... pero un calabrés argentino.
Exacto.
Que cree que la pampa es grosa, aunque ahora no lo es tanto.
Gracias, señor Dani.
Gracias.
No más capito. Non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima su.
Hasta las 17, dulces y amargos.